Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche del miércoles, que es el momento de recordar el pasado, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y esto lo digo siempre, como ustedes bien saben, con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía. Les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Así que, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión nos referiremos a una efeméride importante que supongo va a ser conmemorada de manera oficial, y ya me imagino en qué tonos también, porque el día 28 de febrero, pero del año de 1525, es decir, hace exactamente 500 años, medio milenio, cinco siglos, ese día 28 de febrero, pero de 1525, fue ahorcado, y con ello perdió la vida, por supuesto, el último tlatoani de Tenochtitlan, Cuauhtémoc. Es el día, pues, de la muerte de Cuauhtémoc, ocurrida hace 500 años, el día 28 de febrero, repito, de 1525. Esto ocurrió en un lugar que hoy podríamos identificar como Balancán, en las profundidades selváticas del hoy estado de Tabasco. Y con él, con Cuauhtémoc, fueron también ahorcados, ajusticiados, como se decía entonces, los tlatoanis de Tacuba, Tetlepanquetzan, y de Texcoco, Canoacoch. Los tres fueron ejecutados, ahorcados, por órdenes directas de Hernán Cortés, lo que va a levantar inclusive la molestia de sus propios acompañantes españoles, como del famosísimo cronista de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, quien se quejó amargamente del mal efecto, de la mala impresión que tuvieron los propios españoles por esta orden dictada por Hernán Cortés de ahorcar a Cuauhtémoc y a sus dos compañeros. Esto es parte de una historia que hoy platicaremos, que tiene que ver quizás con las propias, pues, vicisitudes de la conquista, pero más que nada con los temores, inseguridades del propio Hernán Cortés, que habiendo sido ya el conquistador de México, el que venció en Tenochtitlan allá en el 1521, el que había derrotado a Cuauhtémoc, pues de pronto, como seguramente a los seres humanos nos acontece, a pesar de estas grandes alturas de triunfo que había obtenido, le entran las dudas, le entran las inseguridades, e intentó una nueva campaña hacia las Ibueras, lo que hoy sería Honduras, este país centroamericano. Y a ella arrastró, literalmente como una especie de prisioneros de honor, a Cuauhtémoc, a Tetlepanquetzal y a Canoacoch. Y allí los ejecutó en medio de esta travesía para dirigirse a lo que hoy sería Honduras. Esta es la historia que platicaremos el día de hoy, por supuesto, porque se trata efectivamente de una efeméride importante, ya que es la muerte del último gran tlatoani de Tenochtitlan, el descendiente directo en línea desde Tenoch, pasando por la Camapistli, Huitzilihui, Chimapopoca, Iscoat, Moctezuma, Ilhuicamina, Tizoc, Ahuizot, Axayacatl, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Esta línea de tlatoanis terminó precisamente con Cuauhtémoc. Que por cierto, vale la pena hacer la aclaración de una vez, de que la traducción al castellano del nombre de Cuauhtémoc, que siempre tradicionalmente le hemos dado, es la de Águila que cae. Y desde, pues hace muchísimo tiempo, desde varios siglos atrás, se ha identificado este concepto de Águila que cae como una especie de premonición con la que fue nombrado Cuauhtémoc desde niño, como si pudiera ser una especie de maldición de que con él terminaría el linaje mexica, que con él acabarían los días de la grandeza de Tenochtitlan, que iba a ser el último tlatoani, por el águila que cae. Y no, en realidad no, los estudios más modernos han demostrado que efectivamente fue nombrado Cuauhtémoc, pero no con el concepto de un águila que cae derribada, sino de un águila que desciende para atacar. Como todos sabemos, las águilas, animales de rapiña, cuando divisan, detectan una presa en la tierra, un ratón, un conejo, una culebra, pues se lanzan desde el aire en picado, descendiendo a toda velocidad y afilando las garras para capturarla y tomarla. Esta es la acción de descender de un águila, con la que fue nombrado Cuauhtémoc desde su infancia. No en el concepto que, repito, tradicionalmente nos hemos aprendido desde los libros de texto de un águila que cae, como si fuera ya dramáticamente la premonición de que con él terminarían los días de Tenochtitlan. Es un águila, pues, que desciende para atacar. Y a lo largo de su vida, mientras fue tlatoani primero de Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlan, y después cuando ya ocupó el trono máximo en esta jerarquía mexica de ser el tlatoani de Tenochtitlan, pues lo demostró, porque su bravura, su idea de defender a toda costa a Tenochtitlan, pues es la que ha pasado a la historia precisamente como un momento digno de que, a pesar de la derrota, mantuvo siempre la entereza. Recordemos que Cuauhtémoc fue, una vez elegido tlatoani de Tenochtitlan, quien alentó la defensa hasta la muerte de la ciudad en contra de los españoles y de sus miles y miles de indios aliados que la sitiaban. Fue también quien decidió, pues, matar por sus órdenes a todos aquellos nobles tenochas, sus primos, inclusive los hijos de Moctezuma, que abogaban por entrar en tratos con el conquistador para que no destruyera la ciudad y para que no hubiera matanza. Cuauhtémoc decidió aniquilarlos, eliminarlos de plano, para que no interfirieran en el ánimo que él quería darle a la ciudad de resistir a toda costa, y que finalmente, cuando ya no quedó otra y que fue derrotado y vencido, cuando intentaba escapar en una canoa, fue alcanzado por uno de los bergantines españoles, tomado preso, junto precisamente con sus primos Tetepalquenzal, el tlatoani de Tacuba, y Canoacoch, el tlatoani de Texcoco, y llevado ante la presencia de Cortés. Y todos sabemos aquellas frases, pues, de mucha altura y elegancia que Cuauhtémoc, cuando estaba ya puesto enfrente de Hernán Cortés el vencedor, le dijo: yo ya he cumplido y he hecho todo lo posible por defender esta ciudad, y ahora toma ese puñal que traes en el cinto y mátame. Quería, pues, morir el momento en que fue capturado aquel día 13 de agosto de 1521, tal y como lo platicamos ya aquí en este programa hace pues ya 4 años exactamente, cuando nos referimos en varios capítulos a la caída de Tenochtitlan. Cortés no accedió, lo tomó prisionero y le concedió, digámoslo así, en principio, un trato muy digno. Era su prisionero, había caído en combate y Cortés decidió mantenerlo con vida. Aquí comienza pues la historia de lo que hoy ocupa nuestro tema, que es precisamente qué aconteció con Cuauhtémoc después de esos días terribles en que cayó vencido en el sitio de Tenochtitlan y que fue tomado prisionero por Hernán Cortés. Primero, hay que decir algo importante. La desolación, la devastación de Tenochtitlan después del sitio fue terrible. Según cuentan las crónicas, 7/8 partes de la ciudad habían quedado inhabitables por la destrucción, por todo el desastre que había y sobre todo por la cantidad de muertos que abundaban en las casas, en las calles, en todas partes. Que era imposible pues ya vivir allí. Y la primera medida dictada por Cortés, a petición del propio Cuauhtémoc, una vez que se lo llevaron preso a Coyoacán, en donde Cortés tenía su cuartel y donde fue también alojado Cuauhtémoc, la primera petición que Cuauhtémoc le hizo a Cortés fue permitir que los habitantes sobrevivientes de Tenochtitlan pudieran salir de allí por el grado de terrible, terrible infección posible que había en la ciudad por tanto muerto, por tanto cadáver abandonado y que probablemente podrían causar una epidemia. Cortés se dio cuenta que la petición era bastante lógica y permitió, bajo órdenes de Cuauhtémoc que fueron difundidas a todos los demás habitantes de la ciudad, la salida ordenada de los sobrevivientes de Tenochtitlan para que se dirigieran a la parte de tierra firme, ya fuera hacia Chapultepec o hacia Coyoacán, para esperar órdenes posteriores. La siguiente medida, también dispuesta ahora sí por Hernán Cortés y aceptada por Cuauhtémoc. Cuauhtémoc le ordenó a su pueblo que bajo la dirección de los españoles regresaran a la ciudad para limpiarla. Esto es muy importante, ¿eh? La ciudad fue limpiada por los propios tenochas vencidos, siguiendo ya las indicaciones, las órdenes que le dio Cuauhtémoc, avaladas por Hernán Cortés. Esto va a ser algo muy interesante porque Cortés se va a dar cuenta del valor que tiene mantener con vida al propio Cuauhtémoc y va a decidir que el mismo Tlatoani, Cuauhtémoc, siga formalmente al mando de los tenochas, de los mexicas, ya no con el nombre de Tlatoani, sino con el cargo de cacique. Así que designó al propio Cuauhtémoc cacique de Tenochtitlan, a sus parientes Tetlepalquetzan, cacique de Tacuba, y a Canoacoch, cacique de Texcoco. Es decir, los mantuvo al mando, aunque estaban prisioneros totalmente en cautiverio. Pero esto es una decisión política de Hernán Cortés, muy interesante para conservar la paz, la armonía, en lo que el propio pueblo mexica, los habitantes de Tenochtitlan, bajo las órdenes que ya había dictado Cuauhtémoc, regresan a la ciudad a limpiarla. Porque, repito, era aquello una cosa tremenda de cadáveres regados por todas partes que estaban a punto de causar una epidemia mortal. Pero días después sucedió una cosa terrible y que todos conocemos gracias a que pues nuestra historia se ha ocupado de recordar a cada instante este episodio dramático y triste. E inclusive hay hasta obras de arte que así lo resaltan, como una pintura muy muy famosa que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, o bien en las propias placas que bordean el monumento a Cuauhtémoc, en donde está representado el famosísimo tormento al que fue sometido Cuauhtémoc, que consistió en quemarle los pies para, con ello, hacer que dijera dónde estaba escondido el tesoro azteca, el tesoro de los mexicas. Este es un episodio verdaderamente dramático, triste, terrible, del cual, al parecer, según las propias crónicas, Cortés tuvo que acceder a la petición de algunos de sus oficiales, particularmente los que venían representando al rey, Alderete y otros más, que exigieron a Cortés que atormentara, que torturara a Cuauhtémoc con este procedimiento verdaderamente ruin de quemarle los pies para que dijera dónde estaba escondido el tesoro. Sucedió que aquí lo que pues ocasionó todo esto fue la codicia de los españoles. Una vez que la ciudad quedó limpia, una vez que ya fue nuevamente visitada incluso por Cortés y sus soldados, los soldados iban con el ánimo de buscar y encontrar el famoso tesoro. Si ustedes recuerdan, en el año de 1520, durante el episodio conocido como la Noche Triste, en el antiguo palacio de Axayácatl, en donde estaba aposentado Cortés y los españoles, cuando se vieron obligados a abandonar, a huir de la ciudad en aquella terrible noche triste para ellos, la noche de la victoria, como se llama hoy en día, tomaron el oro que había por ahí disponible. Cuentan las crónicas que Moctezuma había ordenado que les proveyeran de oro, de joyas, y que se había llenado casi un cuarto completo en el palacio de Axayácatl, mismo que fue literalmente saqueado en el momento de la huida, porque todo español tomó lo que pudo para llevárselo. Y dicen que aún sobró una muy buena cantidad. Se había separado el oro que correspondía al rey, que según las leyes españolas era la quinta parte, es decir, el 20%. Se había también ya separado el oro que correspondía a Cortés, que también, según las leyes, le tocaba otra quinta parte, y el resto era para dividirse entre toda la hueste conquistadora española. Pero, como había que huir precipitadamente, tomaron lo que pudieron y salieron en la famosa Noche Triste. Y como sabemos, muchos de ellos van a morir ahogados porque el peso del oro que llevaban cargando cada uno, y con tal de no soltarlo, prefirieron tenerlo agarrado en sus brazos y hundirse con él y ahogarse, que perder el oro. Los que se liberaron de él, los que lo arrojaron, lo aventaron para poder correr con más velocidad y soltura, son los que salvaron la vida. Pero, al año siguiente, después de la caída de Tenochtitlan, cuando ya fue posible regresar a la ciudad, los españoles volvieron para buscar el oro. ¿Dónde había quedado el oro? Y ya no encontraron nada. Y como parte del convenio que había entre los soldados españoles, que son soldados en el sentido literario de la palabra, no están reclutados, son todos ellos voluntarios que vienen a cambio de una paga o prestación que consistía precisamente en la repartición del oro, del botín de guerra. Pues buscaron y buscaron y solamente encontraron por ahí algunas cuantas piezas de oro. Cortés ordenó que se repartiera, pero además se repartió según una escala de valores españoles. Los que llevaban caballo tenían derecho a más oro. Los que llevaban escopetas también tenían derecho a oro. Los que llevaban arcabuces o ballestas también. Y los que iban nada más con espada y lanza y a pie, les tocaba mucho menos el oro que a sus compañeros. Así que, pues se repartieron lo poquito que encontraron, ya no había más, y había una total insatisfacción entre la propia hueste de Cortés, entre los soldados españoles, que estaban a punto de amotinarse y exigieron, a través de Alderete y otros hombres, que le pidieran a Cortés que le ordenara a Cuauhtémoc decir dónde habían escondido el oro. Cuauhtémoc en un primer momento respondió que no había oro, después que lo poquito que había lo habían echado a la laguna, se metieron a donde Cortés les señaló que había informado Cuauhtémoc que estaba, no encontraron nada, y enojados, indignados para poder, pues, obtener riqueza, el botín de guerra? Pues presionaron. Y según las crónicas, a Cortés no le quedó más remedio para apaciguar a sus propios hombres que ordenar el famoso tormento de quemarle los pies a Cuauhtémoc. Y así lo hicieron. En las pinturas, en las obras de arte que conocemos, aparece el propio Cuauhtémoc, acompañado también de Tetepalquetzal, perdón, Milagua, que es muy malo, el señor, el cacique de Tacuba, su primo además también, el cual también fue puesto en la misma situación de tormento. A los dos les quemaron los pies. Y surgieron aquellas famosas frases cuando Tetepalquetzal, ya seguramente dando aullido de dolor por la quema de los pies, le decía a Cuauhtémoc que dijera dónde estaba el oro, que no vea, que si no veía que lo estaban quemando. Y Cuauhtémoc, según cuentan la leyenda, con palabras muy serenas, a pesar de que estaba recibiendo el tormento terrible de que le quemaran los pies, dijo: ¿qué acaso estoy yo en un lecho de rosas? Pues palabras que han quedado para la historia. Fue un tormento terrible, que no condujo a nada porque Cuauhtémoc finalmente no dijo nada del famoso tesoro. Con esto, pues se inmortalizó la terrible crueldad de Hernán Cortés, y en cambio también quedó para toda la historia y la eternidad la forma serena, valiente y digna de Cuauhtémoc, que a pesar de estar atormentándolo, quemándole los pies, no dijo nada y al contrario regañó a su compañero, que estaba literalmente suplicándole que dijera dónde estaba el tesoro. Una vez terminado este terrible tormento, Cuauhtémoc fue llevado ya de nueva cuenta a Coyoacán, fue atendido, le curaron las quemaduras en los pies y fue mantenido como prisionero, como cautivo, pero al mismo tiempo como señor, como cacique de Tenochtitlán, con vida por Hernán Cortés, en lo que se reorganizaba la vida, en lo que se hacía la traza de la ciudad, en lo que ordenaba también por disposición de Cortés que los mexicas colaboraran para poder abrir las nuevas calles, las nuevas plazas, para poder derribar todos los edificios que habían quedado dañados. En fin, Cuauhtémoc colaboró, porque no le quedaba de otra, con Hernán Cortés, y él era quien daba órdenes a sus súbditos, a sus antiguos súbditos, de apoyar y ayudar la nueva construcción, la traza nueva de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Pero estaba con vida. Cortés finalmente lo mantuvo vivo, preso, eso sí, allá en Coyoacán, en el edificio que es la casa de Cortés, que hoy en día es el gobierno de la alcaldía de Coyoacán. Ahí mismo estaba también viviendo Cuauhtémoc, Tetepalquetzal y Canoacoch. Ahí los tenía Hernán Cortés. Pero vamos ahora a la historia que va a conducir a la muerte de Cuauhtémoc. Miren, repito, como dije hace un rato, que Hernán Cortés seguramente le entró una especie de insatisfacción. A pesar del gran triunfo que había obtenido, a pesar de ser el vencedor, el conquistador, como en España tardaban en reconocerlo, y como él se sentía pues muy inseguro, decidió una locura. Una locura para aquel tiempo, ¿eh? Escuchó, oyó hablar, le contaron de las riquezas que había en una zona que los indígenas llamaban las Ibueras, que localizándola más o menos correspondería, como dije hace un rato, al actual Honduras, allá en Centroamérica. Había una especie de mito de la riqueza de aquellos rumbos y decidió enviar una expedición al mando de uno de sus principales subordinados, Cristóbal de Olid, a conquistar las Ibueras. Y Cristóbal de Olid, con buena lógica, pues salió de Veracruz, se embarcó en Veracruz, fue a Cuba para avituallarse, para reclutar más hombres y de ahí navegar hacia las Ibueras, hacia Honduras. Pero Cristóbal de Olid, que cayó bajo el influjo seguramente también de la codicia, que era uno de los insatisfechos por el reparto del oro que no le tocó casi nada, en Cuba pactó con el famoso Diego Velázquez, el acérrimo enemigo de Hernán Cortés, y decidió traicionar al conquistador de México, embarcarse para las Cibueras y hacer la conquista de aquella región, pero en nombre de Diego Velázquez, no de Cortés. Y cuando Cortés se enteró de esto en México, por supuesto, montó en cólera, estaba indignadísimo y decidió mandar a combatir a Cristóbal Dolid e inclusive ir él personalmente a someterlo, sofocarlo y castigarlo. Pero Hernán Cortés cometió una tontería logística. Como no quería embarcarse y no quería tocar Cuba, porque ahí estaba su enemigo Diego Velázquez, decidió emprender el camino a las Higueras por tierra, por la zona que en ese momento conocían, es decir, salir de la Ciudad de México, avanzar hacia Puebla y Tepeaca, llegar a Veracruz y seguir por la costa, llegar hasta Coatzacoalcos y después internarse en la región que hoy conocemos como Tabasco, para avanzar por tierra y cruzar, intentar cruzar todo Tabasco, lo que hoy sería parte de la parte norte de Chiapas, Guatemala, para llegar finalmente a Honduras. Era un trayecto larguísimo, dificilísimo, porque recuerden, no hay carreteras ni puentes, y la zona tabasqueña, selvática, y con muchísimos ríos que son difíciles de cruzar, en medio de un calor terrible, va a ser literalmente una caminata dificilísima para Hernán Cortés y quienes lo acompañan. Fíjense bien, Hernán Cortés decidió que lo acompañaran 250 soldados españoles, que lo acompañaran también mujeres españolas, las esposas de los que ya habían llegado, que lo acompañara también la famosa Doña Marina, la intérprete, pero necesitaba indios, tanto para trabajar como para servir de huestes de soldados. Todos recordamos que Cortés fue muy hábil en la conquista porque logró unir a él a todas aquellas naciones, aquellas etnias molestas con Tenochtitlan, a los tlaxcaltecas, a los huejotzingas, a los chalcas. Bueno, a las Cibueras, fíjense lo que dispuso Cortés. Le ordenó a Cuauhtémoc que juntara 3,000 indios de guerra, 3,000 soldados aztecas para que lo acompañaran. Es decir, fue con aztecas, con tenochas ya vencidos, ahora convertidos en soldados al mando de Hernán Cortés. Pero amigas y amigos, no se vayan, que de esto vamos a seguir platicando en un momentito más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Si hay reunión, ve a Oxxo. Más cool de 355 mililitros, variedad de sabores, 2x40 o 4x79 pesos. Además, variedad Seagram's, Smirnoff o BMC de 355 mililitros, 4x109 o 5x125 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 12 de marzo. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México.
Sí, pa, fue muy divertido.
No sabía que este edificio tuviera tanta historia.
La bóveda está increíble.
Ver los billetes me recordó mi infancia.
Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos?
¡Ah, qué buena idea!
¡Vamos reservando los boletos!
Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste?
Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México.
En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos. Derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, que corresponde a la conmemoración que hacemos aquí de los 500 años de la muerte, de la ejecución de Cuauhtémoc, el águila que desciende, el último tlatoani azteca, ocurrida, como ya lo informamos, el día 28 de febrero, pero de 1525. Hace medio milenio exactamente, hace 5 siglos, 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Nos quedamos cuando Cortés organiza la expedición a las Cibueras. Decíamos que es una locura absoluta lo que intentó Hernán Cortés por tratar de atravesar por tierra el camino desde la Ciudad de México, como se conocían los caminos, subir hasta Veracruz, dar la vuelta a la derecha hasta Coatzacoalcos, luego internarse en lo que hoy es el estado de Tabasco, para tratar de ahí por tierra, atravesando ríos, selvas y un clima calorífico tremendo, atravesando toda esa región por rumbos desconocidos, para tratar de llegar al norte de Chiapas, cruzar Guatemala, para desembocar hasta la actual Honduras, en donde se había rebelado Cristóbal Dolid. Que sin embargo, Cortés no supo que Cristóbal Dolid fue muerto por sus propios hombres, que no querían separarse de la obediencia de Cortés y decidieron amotinarse allá en las Cibueras, en Honduras, y le dieron muerte al propio Cristóbal Dolid. Pero pues era muy difícil informarle a Cortés, las comunicaciones no eran como hoy, y entonces pues Cortés nunca se enteró que la rebelión de Cristóbal Dolid ya había sido sofocada, que había terminado con la muerte de este traidor a Cortés, y sin embargo pues Cortés quería, le urgía ir a las Cibueras, quizás con ese ánimo de obtener otra gran victoria, porque estaba, repito, en una condición, me imagino yo, no soy psicólogo, pero lo puedo presentir, de inseguridad, porque en España todavía no le respondían y todavía no lo enaltecían. Va a costarle trabajo este reconocimiento, como todos sabemos, no es el tema de hoy, pero hasta proceso lo van a someter y hasta final de cuentas, mucho tiempo después, le van a reconocer el título de Marqués del Valle de Oaxaca y le van a reconocer sus triunfos, porque hasta el mismo Carlos V lo llegó a desconocer. Recuerden aquella vez que se encontraron ya en Europa mucho tiempo después, cuando Carlos V, al darse cuenta que ahí estaba Cortés, pues no le hizo caso, y don Hernán Cortés, todo nervioso, todo urgido, le dijo: Majestad, yo soy quien ha dado a vuestra merced más tierras que todos sus antepasados. Hasta ese grado de inseguridad tenía Hernán Cortés, un gran conquistador en ciertos momentos y después un hombre con temores terribles. Y se fue a las Cibueras. Les decía yo que lo acompañaron 250 soldados. Llevó también a los dos famosos frailes que habían llegado originalmente. Uno de ellos era Fray Pedro Egante, que se quedó en la Ciudad de México, pero los otros dos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, se fueron con Cortés a las Cibueras. Llevó también a doña Marina, llevó muchas mujeres españolas que habían llegado, y decidió llevarse 3,000 indios de guerra, 3,000 soldados mexicas, a las órdenes directamente, y esto es muy importante, del propio Cuauhtémoc, acompañado de sus primos Tetlepalquetzan, el señor cacique de Tacuba, y Canoacoch, el señor cacique de Texcoco. Así que decidió recurrir a Cuauhtémoc para que Cuauhtémoc proporcionara los soldados aztecas. Cortés resolvió llevar mexicas, aztecas, 3,000 de ellos como fuerza de combate para conquistar las Cibueras, Honduras. Esto es lo más extraño del mundo, ¿eh? ¿Cómo confió en los antiguos derrotados. ¿O estaba seguro ya de la lealtad de Cuauhtémoc y de los Tenochas? No lo sé, no lo podemos asegurar. Lo único que sí sabemos es que en el camino, una vez que dejaron Coatzacoalcos y se internaron en Tabasco, zona que ya conocían ellos porque recuerden que en Tabasco habían desembarcado, habían derrotado allí al cacique Tabasco, ahí fue donde le dieron a Doña Marina, que quiso regresar a aquellas tierras seguramente, pero una vez al internarse ya tierra dentro de Tabasco, en plena selva, cruzando el río Grijalva, el río Sumacinta y todos los muchísimos ríos que atraviesan esa zona, en medio de la selva y el calor terrible, uno de los señores aztecas, llamado Mexicalcingo, que después lo bautizaron y se llamó Cristóbal, le fue a decir a Hernán Cortés que Cuauhtémoc, que Tetlepalquetzan y que Coanacoch, los tres, estaban conspirando para alzarse y matarlo, ya que llevaban 3,000 indios aztecas a sus órdenes, que lo iban a traicionar, que Cuauhtémoc pretendía rebelarse, que la intentona era acabar con Hernán Cortés para regresar a la Ciudad de México y arrojar definitivamente a los españoles. No sabemos si esto es cierto o no. Esto es lo que argumentó Hernán Cortés en sus cartas de relación. Esto es lo que dijeron todos los cronistas españoles que oyeron decir de Hernán Cortés, que con esto justificó, según él, el interrogar a Cuauhtémoc, interrogar a Tetepalquetzan, interrogar a Canoacoch, escuchar sus versiones. Y según Cortés, según Hernán Cortés y sus pues más leales seguidores, como López de Gómara y algunos otros cronistas, Cuauhtémoc le confesó que en efecto iba a rebelarse. Pero ya que lo habían descubierto, sabía perfectamente bien que lo iban a matar, que el castigo por esta intentona, por esta conspiración, iba a ser la muerte, y según eso, Cuauhtémoc la volvió a enfrentar con toda dignidad. Repito, no sabemos qué tan cierta sea esta versión, porque es únicamente la versión de Cortés y sus principales seguidores. Esto de que se iban a rebelar, de que habían conspirado, solo lo dicen, repito, Cortés y sus historiadores parciales. Otros, como Bernal de Díaz del Castillo y algunos otros más, no se atrevieron a decirlo, al contrario, criticaron la solución que dictó Cortés de ahorcar a los tres caciques, a los tres primos encabezados por Cuauhtémoc. No sabemos cuál sea la verdad, pero no deja de ser literalmente pues un asesinato, porque no hubo un juicio como tal. No hubo ningún tipo de, pues, juicio con algún argumento, sino que bastó el interrogatorio que Cortés le hizo a Cuauhtémoc, con el cual, según Cortés, resulta que Cuauhtémoc reconoció que estaban conspirando y decidió ahorcarlos. Esto va a ocurrir, como le decíamos al principio del programa, el día 28 de febrero del año de 1525, en un lugar que las crónicas llaman Acalán y que hoy en los mapas contemporáneos es una región de Tabasco, en la zona selvática de Tabasco, cuya ciudad principal se llama Balancán, Tabasco, al día de hoy. Ahí probablemente fueron en una ceiba colgados Cuauhtémoc, Tetlepalquetzan y Canoacoch. Dicen algunos que antes de esto fueron bautizados y que fueron admitidos en la religión católica por los frailes Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora. Dicen algunos, no sabemos si esto sucedería o no, pero el caso es que Cortés dictó la terrible sentencia en contra de Cuauhtémoc y sus dos familiares, los caciques de Tacuba y de Texcoco, y los tres fueron colgados en una ceiba, insisto, en el día 28 de febrero de 1525. Ahí, probablemente ahí mismo, se enteró días después Cortés de que la rebelión en su contra en las Cibueras ya había sido sofocada, de que Cristóbal de Olí también había sido asesinado, y allí mismo ordenó el regreso a la Ciudad de México sin llegar a las Cibueras. Es decir, fue una expedición totalmente fallida, cuyo único saldo lamentable es que en ella, por llevar indios aztecas como aliados esta vez, le entró el temor, si ustedes quieren, fundado o infundado, y decidió ejecutar a Cuauhtémoc. Regresó a la Ciudad de México y ya emprenderá otras nuevas expediciones hacia el Mar del Sur y después irá a España. En fin, aquí termina la historia, pues, de la vida de Cuauhtémoc cuando fue ejecutado, ahorcado allá en lo que hoy sería Balancán, en el estado de Tabasco, en la parte muy interna de Tabasco, en una parte profunda, selvática, llena de ríos, con clima terrible. Ahí fue ejecutado, ahorcado, Cuauhtémoc, el día, repito, 28 de febrero de 1525. Pero pasan los siglos y vamos al desenlace de esta historia. Nadie sabe en realidad, porque ningún cronista, ni español, ni indígena, ningún códice, consigna dónde fueron sepultados, si es que fueron sepultados los restos de Cuauhtémoc. Y digo si es que fueron sepultados porque la tradición mexica, la tradición azteca, la muerte de cada tlatoani era todo un proceso que implicaba al final la incineración de sus restos. No sabemos si los restos de Cuauhtémoc fueron incinerados ahí mismo en Balancán por sus propios seguidores, por sus propias huestes, o si fue sepultado. Lo que sí es un hecho es que nadie registra ningún dato, repito, ni cronistas españoles ni cronistas indígenas en los códices. No se sabe qué sucedió con los restos de Cuauhtémoc. Pero vámonos a 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, y simplemente diré como prólogo que durante esta etapa de la vida de México, cuando se le trata de dar pues una especie de lectura heroica, mítica, al pasado mexicano desde el punto de vista de la revolución institucional, ya saben que esto de utilizar la historia para fines políticos es muy frecuente en nuestro país. Recordemos simplemente que el presidente Miguel Alemán, podemos atribuirle la fama de que es un creador de mitos de restos óseos. Ya hemos platicado en otras ocasiones cómo durante su gobierno también milagrosamente aparecen los supuestos restos de los niños héroes que hoy sabemos que no son, no corresponden, no tienen nada que ver el dictamen antropológico real que hicieron, que encontraron que se trataba de 5 niños y un adulto, con las fes de bautismo que habla que son 4 adultos y 2 niños. Pero bueno, es parte de estos inventos del presidente Miguel Alemán, experto en eso. Bueno, resultó que en ese año 1947 aparecen en una excavación los restos de Hernán Cortés, que habían sido sepultados a escondidas por Lucas Alamán en la iglesia, en el templo de Jesús Nazareno, allá en el centro, a un lado del Hospital de Jesús, construido por el propio Hernán Cortés. Cuando la independencia, que se desató una especie de clima antiespañol, Lucas Alamán decidió esconder los restos de Hernán Cortés en una de las paredes del Templo de Jesús, y de pronto aparecen estos restos de Hernán Cortés. Y claro, de inmediato se someten estudios antropológicos, médicos forenses, históricos, y se determina que en efecto corresponden auténticamente a los restos mortales del conquistador de México, Hernán Cortés. Y bueno, pues esto despertó y echó a andar nuestro patrioterismo en grado sumo. ¿Cómo era posible que estuvieran los restos de Cortés y no los de Cuauhtémoc? Y entonces se dio otro milagro, así como el de los niños héroes. Descubrieron una antropóloga mexicana, que había sido una maestra muy destacada, una profesora, una líder feminista importante, doña Eulalia Guzmán, una persona de muchos méritos por lo demás, descubrió un supuesto códice que narraba que los restos de Cuauhtémoc estaban sepultados abajo del altar mayor de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Ixcatiopan, Guerrero. Los restos de Cuauhtémoc estaban en Ixcatiopan, en el estado de Guerrero, y entonces doña Eulalia Guzmán avisó, pidió permiso e inició, sin autorización ni supervisión todavía, la excavación en la iglesia de Ixcatiopan, allá en Guerrero. Abrió el altar mayor y sacó unos restos mortales que dijo, estos son los restos de Cuauhtémoc. Uy, por supuesto, toda la prensa, todos los periódicos, naturalmente plegados a la ideología del PRI, inmediatamente resaltaron este hecho milagroso, un descubrimiento científico, antropológico, arqueológico de doña Eulalia Guzmán, que encontró los restos de Cuauhtémoc. Ya están los restos de Cuauhtémoc, que inclusive personajes de la talla como Diego Rivera corrió inmediatamente a Ixcatiopan, armó una especie de mesa, pintó un cuerpo humano y en él colocó los diversos restos. Sobraron muchos, hay una fotografía en la que se ve que sobran muchos restos, pero él arma un esqueleto y llega inclusive a determinar que Cuauhtémoc medía 1.75 de estatura, por lo tanto era más alto que Hernán Cortés. Bueno, esta es la fiebre que se desata. Pero la comunidad científica, histórica, antropológica y arqueológica mexicana no está de acuerdo. Y el propio secretario de Educación Pública, Gual Vidal, con un poquito de, a ver, señor presidente, no exageremos, no podemos estar inventando restos humanos. Ya nos pasó con los niños héroes y resulta ser que no son, bueno, esto no sabemos. Bueno, nombraron una comisión, finalmente habrá tres comisiones, fíjense, formada por los mejores historiadores, en este caso como don Silvio Zavala, como los mejores arqueólogos, como Marquina, en fin, por los personajes más destacados que fueron a investigar los hallazgos de Ixcatiopan y encontraron precisamente que no son los restos de Cuauhtémoc debido a varias particularidades que les voy a mencionar enseguida. Solamente déjenme decirles que esto se repitió en 1949, en 1952 y nuevamente en 1975, cuando fueron en todos los casos designados los más destacados científicos en esta materia, en historia colonial, en antropología física y en arqueología, para determinar, para investigar, y en medicina forense, para determinar si los restos hallados en Ixcatiopan, Guerrero, corresponden verdaderamente a Cuauhtémoc, y la última de ellas, la de 1975, formó parte el famosísimo y gran arqueólogo mexicano don Eduardo Matos, quien es quien escribe el dictamen final que coincide con el dictamen de las dos comisiones anteriores. Finalmente, no son los restos de Cuauhtémoc. Primero, hay una cuestión importantísima. Si ustedes, inclusive, en los buscadores y en los mapas del día de hoy, que hay en las computadoras, en las tabletas, preguntan por la distancia que existe entre Balancán, Tabasco, e Ixcatiopan, Guerrero, hoy en día, con todo y carreteras, en un camino por vehículo se hacen 15 horas porque la distancia corresponde a 1.075 kilómetros. 1.000 kilómetros de distancia entre Balancán, Tabasco, y esta población de Ixcatiopan en Guerrero. 1.000 kilómetros. Que repito, hoy por carretera y si no hay tráfico son 15 horas. En aquel tiempo, 1525... recorrer esta distancia hubiera llevado literalmente más de un mes. Y los españoles no llevaban los elementos químicos suficientes para poder amortajar y embalsamar el cuerpo de Cuauhtémoc. Llevarlo entre la selva con el calor, aquello hubiera sido terrible porque se hubiera descompuesto de inmediato. Así que Primer obstáculo importante, la distancia de más de 1,000 kilómetros entre Balancán, Tabasco e Ixcatiopan, Guerrero. Segundo, el propio dictamen establece la parte más contundente de todas, y es que el famoso códice, un códice que llaman Códice Juárez, no por Benito Juárez, sino porque según eso lo encontró un señor Florentino Juárez, vecino de allá de Ixcatiopan, y que se le atribuyó inmediatamente que era un códice producto del dictado de Fray Toribio de Benavente Motolinía. Y entonces todo el mundo lo creyó y doña Eulalia estaba seguro que era obra de Motolinía y con esto fue a excavar. Bueno, el primer resultado importante de estos dictámenes es que el códice famoso Juárez es un códice apócrifo, es decir, falso. Utilizaron papel antiguo, pero no del siglo XVI, sino como del XVII. Y la grafía que utilizan es del siglo XIX, finales del siglo XIX y XX, y no la grafía, es decir, la manera de escribir, del siglo XVI. Así que se descubre, pues, que es una falsificación este códice que señala Ixcatiopan como el lugar de reposo eterno de los restos de Cuauhtémoc. Pero la parte determinante, la parte antropológica y de medicina forense, de medicina legal, es apabullante. Se trata de los restos humanos revueltos de al menos de 7 u 8 personas, entre ellos niños. Así que son restos humanos revueltos de 7 a 8 personas, cosa que se puede determinar con facilidad por los exámenes de ADN, pero ya desde antes por los exámenes de la propia textura, consistencia de los propios restos mortales, restos óseos de los huesitos, pues. Así que se trata de 7 a 8 personas, incluyendo niños. No es un solo cadáver, son 7, 8 muertos. Repito, con niños inclusive. Pero el cráneo es lo más interesante. El cráneo que es atribuido a Cuauhtémoc, los estudios forenses y de medicina legal determinaron que se trata de una mujer. Y además una mujer mestiza, probablemente del siglo XVIII. Así de terrible es el dictamen demoledor que se da en contra del famoso hallazgo de los restos mortales de Cuauhtémoc por la famosísima antropóloga que tiene nombre de calle gigantesca aquí en la Ciudad de México, doña Eulalia Guzmán, una mujer meritísima en otros aspectos, fue inclusive la directora del archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue maestra normalista, maestra de grupo, encabezó muchísimas actividades culturales y por los derechos de la mujer, pero en este caso seguramente llevada por el patrioterismo, no por el patriotismo, sino el patrioterismo, y seguramente con indicaciones del más alto nivel, porque, insisto, al presidente Miguel Alemán le encantó esto de inventar restos mortales, pues la llevó a este episodio curioso, en el que, anticipándose a que llegaran los expertos del INAH para excavar, ella nunca había trabajado en una excavación, digo, sí, había colaborado antes con don Alfonso Caso en excavación de Monte Albán, pero no había estado a cargo en realidad, técnicamente, ninguna excavación, y lo hizo como Dios le dio a entender, claro, contra las reglas de la propia arte de la arqueología. Pero finalmente encontró restos humanos y de inmediato declaró que eran los de Cuauhtémoc. No se esperó a una confirmación, a un estudio serio, como se hicieron 3 veces después, porque primero doña Eulalia no estuvo conforme con el primer estudio, después el gobernador de Guerrero tampoco estuvo de acuerdo. Total, todo el mundo estaba interesado en que se declarara que sí eran. Y el gobierno de la República no se atrevió, No se atrevió. A diferencia de los restos famosos de los niños héroes, que también son una falsificación, donde sí hay declaración oficial, en el caso de los restos de Cuauhtémoc, el gobierno de México, ni del presidente Miguel Alemán, ni años después del presidente Echeverría, nadie se atrevió a afirmar, a asegurar que se trataba de los restos de Cuauhtémoc, pero sí trascendió. Y hoy en día es una especie de conocimiento popular, una tradición mexicana, un acto de fe patrioterismo, el creer y el afirmar que los restos mortales de Cuauhtémoc se encuentran en Ixcatiopan, Guerrero. No sé, repito, cómo vaya a ser la conmemoración oficial. No sé si vayan a ir directamente las autoridades más altas del país a Ixcatiopan. No sé si van a ser guardia de honor en estos lugares. Pero bueno, es parte de esta cultura mexicana de exaltar, aún desmesuradamente, aún con mentiras, lo que podríamos llamar la historia de la patria, convertida, insisto, en un patrioterismo. Pensar, y seguramente se va a utilizar porque se presta precisamente la viril conducta y la digna conducta de Cuauhtémoc en los momentos actuales cuando estamos frente al embate de los Estados Unidos, naturalmente que se va a prestar. Utilizar inclusive las mismas palabras de Cuauhtémoc cuando decidió alentar a sus súbditos a que resistieran hasta la muerte a la conquista de Hernán Cortés cuando le puso sitio a Tenochtitlan. No dudo que sirva también de instrumento hoy en día para poder motivar, para poder entusiasmar, para poder estimular esta necesidad de la defensa de la soberanía nacional. Pero tampoco sé si vayan a ir a Ixcatiopan y si se vaya a declarar ya oficialmente que ahí están los restos mortales de Cuauhtémoc cuando tres comisiones de los científicos, historiadores, antropólogos, arqueólogos y médicos legales más prominentes de México han descartado, por estas razones que hemos comentado, la enorme distancia entre Balancán y la ciudad de Ixcatiopan, más de 1,000 kilómetros, la dificultad para poder determinar la realidad de esos restos, que son de 8 personas diferentes, incluyendo niños, con un cráneo de mujer, y además también, pues, el que el códice que resultó como base resultó ser falso, apócrifo. No sé qué vaya a suceder, pero que hoy es parte de esta cultura mexicana exageradamente patriótica, y todo debido, repito, a un presidente que le gustaba inventar restos mortales. Pero esto no quita ni un ápice a que la figura histórica de Cuauhtémoc sí es de una dignidad inmensa, que es lo que debemos tener presente siempre, la manera en que es como se comportó con valentía, con dignidad, con serenidad, aún en los momentos más terribles, como cuando fue sometido a tormento y le quemaron los pies. Un personaje indudablemente importantísimo de la historia de México, destacadísimo, que vale la pena estudiar y que, más allá de los mitos, repito, es un hombre, Cuauhtémoc, de estos que podemos estar orgullosos los mexicanos. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.